Y un jueves más, después de unas cuantas semanas que no hemos pegado de descanso, vuelve en la sección ¿Cuál es tu lesión? Ya saben, aquella la que analiza la salud en el deporte y que coordina nuestro compañero Juan de Dios Mateo. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues en el día de hoy vamos a tratar uno de los asuntos de la temática que podríamos decir la lesión estrella en nuestra localidad, como es las lesiones de la región lumbar, ¿no?
Efectivamente, todo lo que ocasiona problemas lumbares, tanto como la ciática, el lumbago, etcétera, pues hoy vamos a intentar de darle un pequeño repaso, ¿no?
Vamos a comenzar como solemos hacer, dando un repaso anatómico de lo que es la zona que vamos a tratar hoy, como es esta zona lumbar.
Sí, para situarnos simplemente, va a ser muy breve y bueno, casi todo el mundo sabe cuál es la zona lumbar. De todas formas diremos que esa, la región lumbar es la parte comprendida entre la zona inferior de las costillas y el sacro, que consta de cinco vértebras lumbares, que las llamamos desde L1 hasta L5. Los ligamentos que nos vamos a encontrar en esta zona son el ligamento vertebral común posterior, el ligamento común vertebral anterior, el interespinoso, intertransverso, supraespinoso, ligamento amarillo y los ligamentos iliolumbares. En cuanto a los músculos que protegen la columna vertebral, incluido la columna lumbar, que aunque son muchos más, pues solo mencionaré al psoas y al cuadrado lumbar, que son los dos que producen la inclinación lateral de las vértebras, del lado de su contracción, ¿no? Además de esto, el psoas produce también flexión y rotación hacia el lado opuesto a la contracción. Bien, después de la cabeza, diremos que la región lumbar es uno de los sitios donde con mayor frecuencia se produce el dolor. Uh-huh. Es por tanto uno de los problemas más comunes y una de las causas principales de visitas al médico.
Uh-huh. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué esta zona es donde más dolor se produce?
Bueno, quizá porque esta región es la más expuesta a las tensiones de movimiento. Las contracturas musculares que originan estos movimientos son las causas de dolores que pueden llegar a ser tan intensos como para que dificulten cualquier movilidad de esta zona, ¿no? Entre la mayoría de las personas que alguna vez han sufrido dolor lumbar, que generalmente están entre 20 y 50 años de edad, un porcentaje muy alto de ellos pues han tenido episodios de dolor de baja intensidad y también pues por periodos muy cortos, que no han necesitado ni siquiera pues el tratamiento médico. Es decir, la mayoría de las personas que padecen lumbago pues se recuperan en poco tiempo. Pero si el daño que se produce en los músculos, ligamentos o en el disco intervertebral es bastante importante, pues el tiempo de su curación se puede prolongar incluso hasta meses, ¿no? El dolor lumbar puede aparecer cuando la columna está en reposo o en movimiento. Cuando está en reposo es probablemente debido a modificaciones de las curvas normales de la columna. Una lordosis exagerada produce dolor por tracción de los ligamentos posteriores y de los músculos extensores de la columna, que se mantiene en una contracción crónica. La obesidad, especialmente cuando ocasiona prominencia abdominal, pues provoca aumento de la lordosis lumbar y aumento del ángulo lumbosacro, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con las embarazadas. En estos casos, el peso del tronco se descarga sobre las articulaciones posteriores, pues creando problemas lumbares. Mientras que el dolor lumbar en movimiento, pues se debe probablemente a la acción del movimiento sobre las estructuras articulares ligamentosas, tendinosas y muscular que ya están sensibles. Se dice que los problemas de la columna vertebral del ser humano pues comenzaron a erguirnos sobre nuestras extremidades inferiores, puesto que sufrimos los perjuicios o efectos de la gravedad. Y sobre todo la columna, cadera, rodillas y tobillos pues están sufriendo constantemente un aplastamiento.
¿Cuáles pueden ser la causa de los dolores lumbares?
Bueno, la región lumbar, igual que la cervical, como decíamos antes, son las de mayor movilidad de la columna y por tanto en ellas se localiza con mayor frecuencia los síntomas de dolor, ya sea por desgaste y degeneración del disco intervertebral o por simples compresiones o pinzamiento de las raíces nerviosas. Por estas mismas razones, es decir, por movilidad y desgaste discal, estas regiones son más propensas a la aparición de protecciones discales, ¿no? Especialmente en la zona lumbar. Y en contra de lo que la gente piensa, que la lumbalgia o lumbago se producen por grandes esfuerzos, la mayoría de ellos son consecuencias de malas posturas, defectos técnicos a la hora de realizar gestos deportivos o esfuerzos mínimos, pero perjudiciales para la buena mecánica de la columna, ¿no? La causa más corriente pueden ser las producidas por enfermedades inflamatorias como la espondilitis, artritis, osteoartritis, la osteoporosis en el caso de los ancianos, en fin. Además de esta dolencia, también una caída, un accidente, así como el aplastamiento de una vértebra, todo esto puede producir lumbago. Otras causas pues pueden ser los provocados por malas posturas en el trabajo o fuera de él, también la debilidad en la musculatura, en especial la abdominal, ligamentos y tendones acortados por retracciones crónicas, sobrecarga, inflamación de las articulaciones posteriores por diferentes grados de artrosis agravados por esfuerzo inadecuado y desacostumbrado, trabajo realizado en una misma postura, que esto es muy común, uso inadecuado de sillas y, por supuesto, también un alto grado de estrés. Luego podemos encontrar otras causas que provocan dolor lumbar, por ejemplo, de origen visceral. En el caso de problemas con los riñones, el dolor puede producirse en la región dorsolumbar, con irradiación a la ingle y hacia la rodilla. Con problemas de próstata, pues sentiremos pesadez perineal, irradiación dolorosa hacia los muslos y región sacra. Los trastornos ginecológicos, sentiremos dolor dorsolumbar en las dorsales D9 a las lumbares L2 y congestión pélvica también. Con problemas en los intestinos, pues podemos sentir dolor lumbosacro, igual que ocurre si tuviéramos problemas en la vejiga y, por supuesto, los órganos genitales. Es decir, cualquier dolencia en la zona lumbar pues puede ser provocado por varias cosas, pero nunca hay que descartar que puede ser de origen visceral, ¿no? También el tema de la alimentación es muy importante. Los que padezcan afecciones de tipo articular deben de saber que su curación depende de su propia acción, es decir, de su voluntad, que aunque es cierto que el osteópata, médico o fisioterapeuta que le trate tiene un papel importante para elaborar un tratamiento adecuado, pero que quizás no sea suficiente para quitar completamente el problema, ¿no? Quien quiera evitar las afecciones articulares o curarse definitivamente de ellas, pues debe de recibir una alimentación con muy pocas toxinas.
¿Qué tipo de lesiones nos vamos a encontrar en esta región?
Bien, cuando hablamos de la columna lumbar, el protagonista principal de las lesiones es el disco intervertebral. Recuerda que ya hablamos de él en un programa anterior. Podemos encontrarnos patología aguda, como pueden ser los lumbagos, la ciática, cruralgia, o patologías crónicas como la artrosis, anterolistesis, retrolistesis, etcétera, ¿no? Todos los procesos degenerativos de la columna lumbar se localizan normalmente por debajo del L3, habitualmente entre la unión de L4, L5 y L5-S1. Por encima del L3 hay menos generación, menos artrosis, pudiendo encontrar aquí ciertas lesiones mecánicas osteopáticas, ¿no? Por tanto, en la columna lumbar, el 80% de las lesiones nos las vamos a encontrar casi siempre por debajo de L3. En las lesiones del disco intervertebral, muchas personas padecen dolor de espalda con irradiación por una pierna, ¿no?, llegando a veces hasta el pie. Estos dolores suelen ir acompañados de pérdidas o alteraciones de la sensibilidad y también de los reflejos. En los casos más graves, existe una disminución de la fuerza del miembro inferior, del lado afectado. Y entre las causas más fuertes de estos síntomas, pues está la degeneración y rotura de los discos intervertebrales, que será la hernia discal. Que ya está este tema de la hernia discal, si podemos, hablaremos de él en el siguiente programa. Otro tipo de lesiones que suelen ocurrir en la estructura ósea es, lógicamente, la fractura. Suelen ocurrir por compresión de la parte anterior del cuerpo vertebral y son producidas por una flexión que ocurre porque esta parte es relativamente más débil, ¿no? Es más normal que pase en los deportistas que realizan grandes saltos y sobre todo a las personas que esqueléticamente no están bien formadas. En estas lesiones se agrava más cuando el psoas y el cuadrado lumbar, dos músculos que mencioné antes que son bastante importantes de esta zona, pues se contraen. Las fracturas y luxaciones que causan dolor por desplazamiento articular y desgarros musculares y ligamentos de la zona. Y cuando no hay desplazamiento, pues el dolor es menos intenso y la fractura puede incluso pasar inadvertida en ausencia de lesiones nerviosas. Las fracturas a este nivel pueden producirse por caída de pie de gran altura o de menos altura, pero cuando nos caemos de culo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es cuando gastamos una broma y le quitamos la silla al compañero, ¿no? Estas caídas pueden producir además esguinces, luxaciones y, lo que es peor, pues fractura de coxis. Esto produce dolor local al sentarse o al presionar la región coxígea, dolor que puede irradiarse al periné, la región sacra y la región glútea, ¿no? De esto hay más casos de los que realmente pensamos. Bien, pues diremos que las lesiones traumáticas de los músculos, ligamentos y articulaciones son las causas tal vez más comunes del dolor lumbar agudo. Pero vamos a centrarnos más a lo más común, en lo que casi todos hemos padecido o padeceremos, que son los lumbagos y la ciática, ¿no?
¿Cómo se diferencia el dolor entre lumbago y ciática?
Bueno, pues una forma muy sencilla de distinguir lo que es un lumbago de una ciática sin tener que realizar test para ello es que el dolor del lumbago se queda en la zona lumbar, mientras que el de la ciática pues irradia hacia glúteo y pierna, ¿no? Eso a bote pronto. Pero hay diferentes pruebas que nos confirmarán una lesión u otra. Cuando sufrimos un desgarro muscular tras un ejercicio violento, como levantar un objeto pesado o levantarlo más arriba de la cabeza, el dolor aparece de inmediato o una hora después, si el paciente continúa haciendo el ejercicio o la actividad que estaba haciendo anteriormente. Los esguinces lumbares ocurren entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Para explicar, hemos dicho que cuando hablamos de L estaremos hablando de lo que son las vértebras lumbares, y cuando hablemos de S estaremos hablando de sacra, ¿no? En este caso, entre la quinta vértebra lumbar, L5, y 1S, que sería la primera sacra.
Juan, ¿y cómo sabemos si hemos sufrido un esguince?
Bueno, los esguinces se producen por esfuerzo o movimiento brusco, ¿no? Y si en el momento del esfuerzo, posiblemente el paciente oye un chasquido, ¿no? Seguido de un dolor intenso, profundo, como una punzada en la zona que le inmoviliza totalmente, siendo incluso necesario la ayuda para levantarse, ¿no? En este momento se produce un espasmo muscular intenso y dolor agudo a la palpación. El dolor puede ceder más o menos rápido con el reposo, pero recaerá con cierta facilidad con esfuerzos mucho más leves que el producido la primera vez. Otra lesión que también nos da la región lumbar es la cruralgia, que aunque menos que la ciática, pero bastante frecuente. La cruralgia es una radiculargia de origen vertebral, con lesiones idénticas a la de la ciática, pero que afecta a otros niveles, L2, L3 y L3, L4, y con recorrido de afectación neurológica mucho menor que la ciática.
¿Qué síntomas presenta esta lesión?
Los primeros síntomas que nos va a identificar la lesión son hormigueo y sensación de cansancio muscular en la cara anterior del muslo. Como mucho, se extenderá hasta la rodilla y parte anterior de la tibia, como si tuviéramos agujeta, ¿no? Otra lesión de la que vamos a hablar es la hemorragia parestésica. Esto es una neuralgia del nervio lateral del muslo y procede del nivel L2-L3. Suele presentarse como consecuencia de golpes laterales o compresión mantenida de la ingle y, por tanto, pues del mismo nervio. El dolor es quemante en fascia lata o ingle, precedido por molestias lumbares, perdiendo la sensibilidad en esta zona, ¿no? También el síndrome coxígeo. Esta lesión se produce en deportes de contacto con caídas habituales y, aunque produce dolor lumbar, suele deberse más a un antiguo cuadro traumático que mecánico. Hablaremos de la pseudociática, que digamos que esta lesión es una falsa ciática. Se presenta con dolor agudo en zona lumbar y glútea, sobre todo en un lado. No tiene irradiación a la pierna ni el pie, lo que hace pensar de que no es una verdadera ciática, y lo más lejos que llega es al hueco popliteo, lo que nos sirve, como he dicho antes, pues para iniciar el diagnóstico diferencial de la ciática verdadera, ¿no? Cuando realizamos los test nos dan negativo, no presenta por tanto parestesia ni signo alguno de afectación radicular, no hay una clara limitación de fuerza, pero el dolor lumbar y sobre todo glúteo pues es bastante molesto. Y luego, pues ya para finalizar, pues tenemos la ciática verdadera. La ciática. Aquí sí que me voy a extender un poquito más porque creo que tiene bastante importancia esta lesión y me gustaría hablar algo más de ella, ¿no? Digamos que la ciática es la inflamación dolorosa de nervio ciático, probablemente es uno de los dolores más tormentosos de la columna vertebral. El nervio ciático se origina en la rama L4, L5 S1, S2 y S3, atraviesa el agujero ciático mayor, pasa debajo del músculo piramidal de la pelvis, a veces a través de él, y desciende por la parte posterior del muslo hasta llegar a la rodilla, donde se divide en dos ramas. Una que desciende por la cara externa de la pierna hasta la cara dorsal de los tres primeros dedos, que se llama ciático popliteo externo, y otra que desciende por la cara dorsal de la pantorrilla hasta el talón, borde externo y los dos últimos dedos del pie, el ciático popliteo interno. Las raíces más afectadas son L5 y S1.
¿Qué síntomas presenta la ciática?
Los síntomas de una ciática son muy característicos, ¿no? Tenemos dolor lumbar con irradiación a una de las extremidades inferiores. El dolor es muy variable, desde muy fuerte y limitante a menor. Es localizado y punzante. Y en caso muy grave, el dolor es sustituido por paresia, parálisis del territorio del nervio, según la raíz afectada, y puede presentar síntomas de parestesia o adormecimiento de la pierna, sobre todo el talón, el antepié y los dedos, pero siempre en la extremidad inferior. Este dolor es repetitivo, es punzante y agudo, y puede ir acompañado de espasmo muscular en el muslo y en la pantorrilla, y puede mejorar con reposo según sea la compresión. No es habitual en adolescentes y niños, y muy raro a partir de los 60 años. Suele venir precedido de episodios de lumbalgia y de lumbago. También este dolor pues sigue habitualmente dos trayectos, como he dicho antes, que uno donde el dolor va por la cara posterior del muslo, anterolateral de la pantorrilla, hasta el dedo gordo del pie. Se origina este en la rama de L5 y el paciente siente dolor al realizar la extensión plantar y sobre todo al ponerse sobre talón. Es una prueba muy significativa de cuando se tiene esta lesión, ¿no? Uh-huh. En el segundo, el dolor va por la cara posterior del muslo y la pantorrilla, llegando al talón y a veces terminando con el dedo pequeño del pie. Se dirige en la rama de S1 y el paciente siente el dolor al realizar la flexión plantar y ponerse sobre la punta de los dedos.
Uh-huh. ¿Causas? ¿Cuáles son las causas que provoca una ciática?
La causa principal de compresión o inflamación del nervio ciático viene desencadenada por los procesos discales de grado 4 o 5, es decir, la hernia discal, que veremos en el siguiente programa, ¿no? La hernia discal se divide en 5 grados y, bueno, siendo el cuarto y quinto grado la causante directa de la ciática. Otra causa es la edad. Puede darse la degeneración del nervio ciático a causa de un acúmulo excesivo de toxina, debido a toda una vida de alimentación desequilibrada o por la toma excesiva de medicamentos. También por traumatismo, golpe directo en alguna parte del recorrido del nervio ciático, por el frío y la humedad, tumores, varices o enfermedades venéreas, ¿no?, que también son causa de problemas de ciática. Pero en la ciática también hay unas que son más graves que otras, por eso se divide en tres grados dependiendo de su gravedad. Y en el grado 1 diremos que el paciente presenta dolor de menos a más con postura antiálgica, se localiza en la región lumbar, glútea y sobre una de las extremidades inferiores, siguiendo el trayecto del nervio ciático L5-S1, ¿no? En el grado 2 el paciente presenta dolor muy intenso, casi insoportable, con postura antiálgica, cojera y con dificultad para desvertirse por sí solo la mayoría de las veces. La musculatura de la pierna puede ponerse flácida e incluso perder tono. Además, con frecuencia, la pierna afectada por la ciática se encuentra más fría que la otra. Y por último, la ciática de tercer grado. Aquí ya el dolor es tormentoso, no soportable prácticamente ninguna postura. A veces el roce mismo de la ropa pues provoca dolor. Presenta también postura antiálgica, igual que en los grados anteriores. Pero en este caso no puede andar si no es con ayuda de muleta o de otra persona. En este grado suele presentarse parálisis de la extremidad afectada. Bien, un paciente con estos síntomas debe ser remitido de urgencia a un centro sanitario lo antes posible, ¿no? En los grados 1 y 2 pues podemos tratarlo satisfactoriamente con la osteopatía, pero en el grado 3, en el 95% de los casos, no podemos hacer nada osteopáticamente hablando, ¿no?, siendo incluso precisa la intervención quirúrgica en algunas ocasiones.
¿Qué ¿Qué podemos hacer para prevenir los dolores lumbares en general?
Hombre, normalmente adoptamos costumbres y posturas que con el tiempo acaban perjudicando seriamente la espalda. Pero los ataques de lumbago más habituales podríamos evitarlos si tomáramos algunas precauciones, ¿no? El más común es agacharnos flexionando las rodillas y no inclinar la espalda, o al estar de pie, sentado o tumbado correctamente, así como inclinarse, levantar y transportar objetos adecuadamente, o con los muebles de nuestro alrededor sean los idóneos a la hora de trabajar, ¿no? Son medidas que nos ayudan a corregir malas posturas y movimientos incorrectos. Y también, por supuesto, a descargar la columna vertebral.
Uh-huh. ¿Y qué tratamiento sería adecuado seguir?
Bien, antes de tratar deberíamos localizar con precisión cuál es realmente el problema. Ese debe ser el principal objetivo. Detectar las posibles contraindicaciones a la terapia manual y determinar la maniobra manipulativa más apropiada. Para ello, pues le pediremos al paciente que nos localice y describa el dolor con la mayor precisión que pueda. Si es un dolor irradiado o local, si es calambre o pinchazo, o si es interno y agudo, como el de una simple distensión muscular. Es importante saber cómo empezó el dolor, si fue con un traumatismo, un esfuerzo a destiempo o un mal movimiento. Y esta descripción pues puede ser suficiente para saber cuál es la causa de la lesión. También los antecedentes, tanto familiares como personales, los accidentes y traumatismos, trabajo, hobby, anormalidades estáticas, en fin, todo esto pues nos ayudará a saber dónde está el problema. Y por supuesto también una cosa muy importante es fijarnos bien en la postura que trae el paciente, ¿no? Ya que la persona lesionada pues intenta inmovilizar la zona dolorida y adopta posturas y movimientos compensatorios como primera defensa. Uh-huh. Este es el primer signo que deberemos de captar en la inspección. Y ya luego, en cuanto al tratamiento, teniendo claro qué es lo que padece el paciente, pues podemos empezar con técnicas sobre tejido blando. Recordemos que el tejido blando son músculos, tendones y ligamentos. Cuando observamos una lumbargia causada por una postura inadecuada o un esfuerzo, ya sea violento o repetitivo, siempre encontraremos una fuerte contractura muscular. Y comenzaremos el tratamiento con unas técnicas sobre tejido blando como el masaje terapéutico de descarga, con fricciones superficiales y profundas, prisiones, amasamiento y, por supuesto, vaciados venosos. Hay diferentes técnicas para tratar el tejido blando y utilizaremos pues la que creamos más conveniente en cada momento. Un segundo paso podría ser la manipulación vertebral. Uh-huh. Una vez relajados los músculos y ligamentos, pues podemos aplicar enseguida la maniobra de manipulación vertebral. Si es que está indicada en la primera consulta, si no, pues la dejaremos para más adelante, ¿no?
Eso de la manipulación vertebral, a mí al menos me suena algo doloroso. ¿Con esto te refieres a lo que comentan de chasquidos, de crujidos de vértebras? ¿A eso?
Hombre, sí.
¿Y eso en qué consiste exactamente? Porque creo que ahí hay bastante mala fama en este aspecto.
Bueno, hombre, este método terapéutico no está exento de riesgo, ¿no? Como prácticamente casi nada. Pero es un método muy eficaz ante cualquier problema de lumbalgia mecánica y siempre y cuando la prescripción sea correcta, tras un diagnóstico bien realizado y que la maniobra sea bien ejecutada, pues no debe de haber ningún tipo de problema, ¿no? Digamos que las malas posturas, los movimientos incorrectos, las mesas o sillas inadecuadas en el trabajo, incluidos las camas, los colchones y los asientos del coche, pues a la larga contribuyen a lastimar nuestra columna vertebral y favorecer la aparición de dolores de espalda, ¿no? Y en estas situaciones, pues este tipo de manipulaciones son un éxito método para controlar e incluso distinguir estos tipos de problemas, ¿no? Como dato, diremos que los trastornos menores de vértebra son responsables en el 80% de los dolores comunes de espalda, y todo esto pues suele irse con los chasquidos, como tú hablabas antes, ¿no? Bien, pues un protocolo terapéutico de base para un tratamiento osteopático de la columna lumbar, teniendo en cuenta que puede sufrir modificaciones dependiendo de los problemas que presente el paciente, pues podría ser siguiente, ¿no? Primero le trabajaríamos el tejido conjuntivo con técnicas de fibrotización del tejido cutáneo. También trabajaríamos el masaje terapéutico de toda la espalda o técnica del tejido blando. Crioterapia, aplicación de hielo solo si existe un dolor puntual, tratamiento de la musculatura lumbopélvica y cadenas musculares implicadas, las movilizaciones y tracciones, también haríamos tratamiento osteopático del ilíaco, el psoas, el sacro, la columna lumbar y cadena ascendente y descendente, y por último ya bombeo occipital, ¿no? Y para terminar diré que otra parte del tratamiento es la educación postural, y es muy importante. Tanto en el deporte como en el trabajo hay que corregir malos hábitos técnicos y manías posturales que siempre se producen y que son sin duda alguna pues una de las causas más importantes que produce el dolor lumbar.
Pues con esto último vamos a poner ya el punto y final por hoy a lo que ha sido este interesante repaso a lo que es la zona lumbar y los problemas que nos producen diariamente. Después de casi un mes sin nuestro espacio, Juan, de creo que no hay preguntas, ¿no?
Bueno, había dos, pero las he contestado
personalmente.
Personalmente y al mismo tiempo con el programa. Yo creo que la ha entendido, aparte de haberla contestado personalmente, esta persona creo que la ha entendido perfectamente.
Nosotros pues volveremos, como ha sido habitual, hasta antes de este parón, pues dentro de dos semanas. Que creo que nos vas a traer la hernia discal, ¿no? ¿Nos
sí,
has comentado?
Efectivamente, he hablado anterior de la hernia discal y digamos que es una continuación de este mismo programa, ¿no? Como es tan amplio, hombre, a mí me gustaría hablar mucho más, pero por el tiempo pues me veo muy limitado. Pero al ser tan amplio voy a dividirlo y voy a hablar expresamente de la hernia discal. Voy a intentar explicar en qué consiste y cuáles son sus principales problemas.
Pues Juan de, muchas gracias como siempre y te esperamos dentro de 15 días.
Venga, así será. Hasta luego.
Y cuando son las 7 y 3 minutos nos vamos a despedir hasta mañana. Ya saben que estaremos aquí en torno a las 6 y cuarto, 6 y 20 de la tarde acompañándoos hasta más o menos esta hora. Hasta entonces, que pase una buena tarde y hasta mañana.